a partir de ahora. En COPE Más Málaga, abrimos las puertas de Escuela de Radio Campus UMA.
Muy buenas tardes, hoy es viernes 21 de febrero. Mi nombre es Rosa Gallego y estás escuchando Escuela de Radio Campus UMA. Vamos primero con el tiempo. Si os paráis a mirar hacia arriba, veréis un cielo nuboso con posibilidad de lluvia al final del día. ¿Y mañana qué tiempo nos espera? Pues nos lo cuenta aquí en COPE el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco.
Irá recorriendo la provincia de oeste a este. Principalmente nos afectará durante las primeras horas, prácticamente durante la primera mitad del día, ¿no? Entrando de madrugada por la parte más occidental y saliendo prácticamente ya cerca del mediodía por la parte más oriental de la provincia. Las precipitaciones en general estarán repartidas por todo el territorio, pero serán de tipo débil en general.
Y en cuanto al tráfico, la DGT nos informa que hay un par de kilómetros de retención en la M20, sentido Barcelona, en la salida del falso túnel de Carlos Haya. También en San Pedro en ambos sentidos y en la salida de Fuengirola. Por otro lado, el control de tráfico de la ciudad nos indican que hay un tráfico intenso en la salida de Avenida Velázquez a la altura de Molière y en Avenida de Andalucía.
Sobre la mar, el caballo en la montaña verde, yo te quiero ver.
Málaga es mar, es arte, Málaga es luz. Hoy, junto a Guillermo Durán y Jorge Palma, queremos rendir homenaje a esta ciudad de luz, sol y arte, que no solo es cuna de poetas y pintores, sino que también de grandes actores y cineastas que han dejado huella en los premios Goya. Desde Antonio Bandera hasta Antonio de la Torre, de Kitty Mamber a Belén Cuesta, sevillana de nacimiento pero criada en Málaga, la ciudad mediterránea ha demostrado que su talento brilla con fuerza en la gran pantalla. Este año un nuevo nombre se suma a esta lista de honor, Salva Reina.
Y el Goya es para... Salva Reina, con el 47.
¡Guau! ¡Oh, qué chalabura! ¡Esto qué p***! ¡Todo es posible en Granada, madre mía! Gracias a mi familia, papá, mamá, soy mi superhéroe preferido. ¡Te quiero, mamá, en su cumpleaños! Que no sé si voy hasta aquí otra vez, voy a tardar un poco, ¿eh? A la familia, a todos, quiero muchísimo, y a la que tú eliges, a mis amigos y a mi amiga.
Bueno, por lo que habéis escuchado, creo que sobra la presentación del invitado que nos acompaña en el programa de hoy. Salva Reina, enhorabuena por ese Goya y bueno, y gracias por atendernos, que sé que la agenda la tienes un poco complicada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buena, muchas gracias. Madre mía, qué vergüenza.
Bueno, ya han pasado... Sí. Dime.
Nada, aquí estamos, encantado de hablar con ustedes.
Ya han pasado dos semanas desde ese momento del Goya. ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza al escuchar eso?
Pues nada, un poco de vergüenza, me da un poco de vergüenza escucharme, porque la verdad es que estaba muy expuesto, estaba con el corazón en carne viva y con las emociones a flor de piel, y bueno, me da un poquillo de cosas, pero bueno, feliz, contento y todavía asimilando todas las muestras de cariño que me están llegando. Uh-huh.
¿Qué le dirías a ese Salva que empezó en esto de la interpretación después de ganar este Goya?
Bueno, que siga su camino, que sea valiente, que no desespere, que esto es un camino muy largo y que siga creyendo en lo que hace, ilusionado, y sobre todo que no pierda la ilusión.
Uh-huh. Buenas, Salva, yo soy Jorge. Mira, te voy a preguntar una cosa.
Hola, Jorge, ¿qué tal?
A mí me gusta mucho el cine, me gusta los Goya, me gusta todo lo que rodea de todo esto, pero lo que más me gusta es la posfiesta de todas estas galas. Y te quiero preguntar si hay alguna anécdota que te hubiera pasado en la posfiesta de los Goya.
No, especialmente nada. Lo único que pasa es que iba un poco tocada la rodilla y acabé con la rodilla chamisto porque no había quien me sentara. Pero nada así muy destacable.
Hay que cuidar los meniscos, Salva. Bueno, como bien comentaba antes Guille, han pasado dos semanas desde que lo recibiste, este galardón. Imagino que tendrás, lo tendrás puesto al lado de esa biznaga de plata que te otorgaron en el Festival de Málaga en 2013. ¿Uno se acostumbra a los premios y a los reconocimientos o se le sube la cabeza?
No, yo intento sobre todo que no se me sume la cabeza, que mantener la misma ilusión, como decía la pregunta anterior, de ese mismo chaval que empezaba a trabajar en Granada, y pasito a paso, y currando lo que va llegando, y con respeto, con pasión, y con la misma emoción y con la misma entrega que siempre. O sea que...
Qué bien, qué bien, qué bien.
Bueno, y es que Granada nos encanta, pero tirando más para esta tierra, para Málaga, bueno, te lo dice una granaína, hablando ya de Málaga, ¿cómo surge el proyecto de La Cochera Cabaret?
Bueno, La Cochera es un espacio que tenemos abierto desde hace ya 13 años, era una inquietud mía, personal, y creo que una necesidad de la ciudad de tener un espacio que de estas características, y bueno, ahí estamos luchando con un espacio abierto a la cultura, a la cultura local y a muchas giras que vienen tanto de música como de teatro, como de comedia, como infantiles, danza, circo, y que hacen parada en nuestra sala, y nada... Pues, proyecto, en mi opinión, muy bonito, que nace para todos los malagueños y las malagueñas.
Vamos, precioso, sin duda, y bueno, más sabiendo que al ser de aquí, de Málaga, evidentemente la ciudad es importante para ti. Desde aquí queríamos preguntarte, puede que sea una pregunta un poco amplia, pero así sí pudieras resumirnos un poquito, ¿qué sientes tú cuando hablas de Málaga? ¿Qué significa para ti la ciudad?
Bueno, para mí Málaga es casa, para mí Málaga es mi infancia, mis amigos, donde crecí, mis recuerdos, mis olores, donde me siento cómodo, y bueno, prácticamente podríamos decir eso, resumiendo en una palabra, casa, ¿no? Como cuando estás jugando al pilla-pilla, ¿no? Y de repente dices, casa, aquí estoy seguro, ¿no? Pues así, eso es Málaga para mí.
Salva, adentrándonos otra vez en Granada, en esa gala de los Goya, con ese Goya Mejor Actor de Reparto, el personaje que interpretas en el 47 se llama Felipín, un andaluz recién asentado en la montaña barcelonesa. ¿Cómo te preparas al personaje?
Bueno, sobre todo escuchando mucho al director, o en este caso al director, pero en otros proyectos por el director o la directora, y teniendo claro cómo lo quiere él o ella, qué es lo que quiere contar, qué es lo que espera de este personaje. Y una vez que tengo eso claro, pues intento buscar una estructura sólida del personaje, ya no solo en lo físico ni en las cosas externas, sino, bueno, ven cómo es, qué inquietudes tiene, cómo... ¿Sabe qué pretende, uh-huh. qué miedos tiene? Bueno, buscar un poco los intríngulis de esa persona. Y luego pues ya buscarle todas las partes externas de cómo anda, de cómo habla, de dónde es, bueno, todas esas cosas. Y prácticamente es el proceso que sigo siempre. Tampoco tengo un proceso estándar, ¿sabes? Que te digo, siempre lo hago así, ¿sabes? Hay veces que viene más fácil, hay veces que te requiere más trabajo, pero bueno, en este proyecto en concreto, ya te digo, fue mucha charla con el director, nos pasó mucho material de gente que había vivido aquella época, y luego en lo físico y en lo estructural, pues me basé mucho en familiares míos, porque quería que fuera un personaje que oriundo del Valle de Guadalhorce, y que es de donde es mi familia, y me basé pues en vídeos que tengo de un tío abuelo mío, Antonio, que recitaba muchos poemas y que tenía muchas anécdotas y su retranca, y bueno, todo eso fue un batiburrillo de donde salió Felipín.
El 47, que bueno, que para quien no lo haya visto ya es un delito, trata sobre un acto de rebeldía que demostró ser un catalizador para el cambio, de la lucha del vecindario, de la clase trabajadora que ayudó a crear la Barcelona esa moderna de los años 70. Y en esta historia juega un papel importante pues las personas migrantes, venidas sobre todo de Andalucía o de Extremadura. Esto mismo lo reivindicaste en la gala. ¿Qué aprendizaje nos deja la película entonces, según tu punto de vista?
Bueno, yo creo que es una película que habla de muchas cosas y que nos deja, en mi opinión, mucho aprendizaje, pero bueno, una de las cosas bonitas que deja es que haya de ideologías políticas, creo que entre todos y entre todas, si nos juntamos, las directrices las marcamos nosotros, si queremos, ¿no? O sea, te voy a decir, no pretendo ser un revolucionario, pero evidentemente para evolucionar y para crecer en todo en la vida, en lo físico incluso, o sea, tengo que decir, para que una planta crezca se tiene que romper la rama y tiene que salir un brote, ¿no? ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí, sí.
Entonces, de manera objetiva, para crecer hay que romper un poco con lo establecido desde el respeto, desde la educación, pero mirando siempre por el bienestar común. Entonces, si todo estuviera intacto y no se hubiera movido, pues todavía tendríamos las tradiciones de la Edad Media, ¿no? Entonces, bueno, creo que entre todos y entre todas, si nos unimos, podemos mejorar las condiciones de todas las personas, que es de lo que se trata, ¿no? Y cuando hay algo que entre todos consideramos que está mal, creo que tenemos el deber un poco de hacerlo llegar a nuestra opinión a los dirigentes o a las dirigentes que estén en ese caso en el poder y demuestra un poco el poder que realmente tenemos entre todos y entre todas, ¿no?
¿Y has tenido alguna vez problema con el acento? ¿Te han dicho alguna vez de quitarlo en alguna película?
Bueno, problemas no. O sea, tengo que decir, mira, yo soy andaluz, como podréis comprobar, y no tengo ningún inconveniente, vivo de andaluzas maneras, si se puede decir. Tengo un sentido del humor que creo que nace de aquí, de esta tierra. Me gustan nuestras tradiciones, me gusta nuestra forma de entender la vida y de hablar y de estar en el mundo. Tampoco creo en las estructuras férreas, ¿sabes lo que decir? Creo que hay que ser permeable, creo que hay que aprender de todo, creo que todo es bonito en el mestizaje y en la mezcla, es donde está la auténtica belleza. Y entonces, bueno, hay veces que han pedido, intento que el personaje siempre sea andaluz, por cercanía y porque está guay para mí, pero hay veces, bueno, porque el personaje no es andaluz, porque su padre es de Salamanca y su abuela de Ávila y él se ha criado en Vitoria, entonces, claro, pues yo no puedo llegar hablando como si estuviera del barrio de Welling, ¿sabes lo que decir? Entonces, bueno, cuando hay que cambiar el acento, pues se trabaja, y yo creo que lo importante es el resultado, y tampoco rasgarse las vestiduras. O sea, tengo que decir que muchas veces como tan quitado el acento, digo, no, a mí no me lo ha quitado nadie. El personaje no era de Málaga, ¿sabes? Tengo que decir, no todos los personajes tienen que ser de Málaga, ¿no? Entonces, cuando cabe y cuando es necesario y cuando se puede, pues yo intento que sea andaluz, pero cuando la historia lo requiere, pues es guay también poder ser versátil y poder hacer otros acentos. Con esa regla de tres, a lo mejor pues no podría hacer nunca un personaje en inglés, ¿no? ¿Sabes? Tengo que decir, entonces... Claro, ¿no? Entonces hay que defender lo nuestro y ya te digo, yo creo que lo hago y lo llevo por bandera, pero cuando el trabajo lo requiere, pues no tengo tampoco ningún inconveniente en cambiar el acento. Luego diferente, perdona que me enrolle.
No pasa nada.
Nada, luego diferente es que los personajes andaluces sean peyorativos. Esto es con lo que hay que luchar. ¿Sabes lo que decir? O sea, también igual, si la historia lo requiere, pues genial, pero que por costumbre no sean los pobrecitos, los mindundis, o lo sabes, y que haya personajes andaluces, pues que puedan ser médicos, políticos, policías, ¿sabes? Mandatarios, ¿sabes? O sea, no, esto es diferente, esto es la lucha, la lucha, o lo que hay que intentar y lo que hay que reclamar, ¿no? Tener el acento andaluz siempre por sí, y si no, no lo hago, ¿sabes? Quiero decir, bueno, porque al final te estás perdiendo hacer otra serie de personajes, ¿no?
Y yo ahora te quiero preguntar que te pusieras en un escenario distópico en el que tienes el poder absoluto para cambiar lo que quieras del panorama de la industria cinematográfica española. ¿Qué crees que necesita cambiar el cine español?
Joder, qué pregunta, madre mía. Ojalá tuviera... Bueno, ojalá no vea qué responsabilidad. No sé, así a bote pronto, pues hay muchísimos compañeros y compañeras que están, que no pueden vivir de esto. Es cierto que cada vez hay más oportunidades, cada vez hay más plataformas, con lo cual hay más proyectos, hay más trabajo, digamos, pero sí es cierto que hay muchísima gente que no puede vivir de su profesión, ¿no? Entonces, pues no sé, intentaría dentro de mis posibilidades poder estudiar esto y ver las posibilidades, la manera de poder cambiarlo. No sé si esta podría ser una respuesta, la verdad.
Sí, es una respuesta. y, Sí, bueno, déjame a la Jorge a mí, preguntar,
perdón, Willy.
Salva, ¿te has plantado dirigir tú una película?
Mira, me da mucho respeto, la verdad, me lo han consultado y tal, pero creo que la figura del director, la directora, es algo que me da mucho respeto, le tengo un... que voy a decir otra vez respeto y no quiero ser redundar, pero sí, le tengo muchísimo respeto a esa figura y no... creo que me queda un poco grande. Lo que sí estoy dando pasitos, aprendiendo poco a poco y avanzando, desde La Cochera Cabaret, hemos hecho productora y de teatro y también de cine, hicimos ya un largometraje que se llama Isósceles, hicimos un segundo largometraje que se llama Treguas, y hemos hecho un corto que se llama Mierda para Mamá, y ahora en 2025 verá la luz un tercer largometraje que se llama Hora y 20, y bueno, y seguimos en esa línea, o sea que en la producción sí que vamos a seguir dando guerra.
Bueno, y ahora para terminar, ya para no estar preguntándote todo sobre lo mismo, y bueno, queríamos hacer algo diferente, te hemos preparado unas pequeñitas preguntas pues sobre Málaga, tu ciudad, así para que respondas rápidamente sin pensártelo mucho.
A ver si me queda malamente.
No te preocupes, que nos hemos preocupado porque no vaya a quedar mal. Primero, rápidamente, si tuvieras que elegir, ¿Espeto o campero?
Espeto.
Y si tuvieras que pasar una noche en un sitio emblemático de Málaga, ¿el Teatro Romano, la Alcazaba o la Catedral?
¿Una noche?
Sí.
No, una noche no, en mi casa, que ahí no vea. Que ahí no tenga este lugar luego que no vea.
Que da sustillo, la verdad.
Pero mira, si te digo una, la Alcazaba, que realmente la Alcazaba era una de las que decías, ¿no?
Sí.
Sí, que creo que para el malagueño y para la malagueña... No todo el mundo la conoce tanto, y creo que tenemos un tesoro ahí en la Alcazaba, que es precioso, que esta fortificación, este palacio es increíble. Invito a todo aquel o aquella, yo tuve hace poquito la suerte de volver a revisitarla, y es que es increíble. Tenía unos recuerdos maravillosos, pero ahora lo he vuelto a visitar y es que tenemos ahí una joya que creo que no todo el mundo la controla tan bien.
¿Y Feria de Málaga o Semana Santa?
Feria de Málaga.
Si te diesen la oportunidad de protagonizar una película también sobre Málaga, ¿qué género elegirías? ¿La comedia, el thriller o el drama?
Hostia, mira, un drama con comedia. Son las películas que más me gustan a mí.
Y ahora te estamos dando todo el rato a elegir, además entre opciones difíciles de elegir entre ellas, pues si tuvieras que elegir...
Sí, que te quiero decir, la Semana Santa también me gusta, no quiere decir ahora que la gente
que no te
que no
guste. Pues ahora te lo voy a poner más difícil todavía. Si tuvieras que elegir solo una playa de Málaga para toda la vida, ¿cuál sería? ¿La Malagueta, Pedregalejo o El Palo mismo? Una de esas tres.
Pedregalejo.
Y un actor o actriz malagueño o malagueña con el que te encantaría compartir una escena, aunque sea del pasado.
Antonio de la Torre.
Muy bien. Si el Goya fuera un plato típico malagueño, ¿qué sería? ¿Un espeto, un ajo blanco o una bacarena al limón?
Ostras, ¿eh? No, sería algo más contundente. Sería un plato de los montes.
Ahí. Esa no la habíamos pensado.
Oye, Salva, nos ha encantado tenerte en este rato en COPE más Málaga. Gracias y enhorabuena por ese Goya.
Nada, muchas gracias a ustedes por el ratito tan bueno que hemos pasado. Y nada, aquí estamos para lo que haga falta.
Gracias, Salva.
Escuela de Radio Campus UMA.
Bueno, y ahora, como todos los viernes, tengo ya aquí preparada mi Mary, que ha escuchado toda la entrevista, calladita, tranquilita y preparada para hablarnos ya y culturizarnos a todos sobre Corea y sus costumbres, con su sección Fiebre Coreana. Mary Carmona, ¿qué tal?
Bueno, Rosa, pues esta semana me has apretado un poquito el torniquete, ¿eh? Porque la semana pasada terminaste mi sección diciéndome que querías saber más sobre el Taj Mahal y, yo a tu servicio. Esta semana pues me he estado exprimiendo al máximo todo lo que sabía sobre la India y he estado buscando un poquito de música de su top 50 en Spotify para poder traeros una experiencia completa sobre el Taj Mahal. Y El Taj Mahal fue construido en 1632, pero tardó más de 20 años en acabarse, no fue hasta 1654 más o menos. Se encuentra en la ciudad de Agra, a orillas del río Yamuna, y me diréis, bueno, a ver, Mary, ¿qué dónde queda eso? Pues pequeña clase de geografía, la capital de la India es Nueva Delhi, que si os imagináis el país, pues queda como en el tercio superior en el centro de esa línea imaginaria. Por lo que he observado en Google Maps, tampoco es que me haya ido a comprobarlo, hay carreteras que salen de Nueva Delhi, un poquito el refrán de que todos los caminos llevan a Roma, pues bueno, hay dos importantes que bajan al sur, una a Jaipur, que es una ciudad bastante importante de la India, y otra a Agra, que por lo evidente, pues también lo es. Nos trasladamos al porqué, y es que el emperador mogol Shah Jahan, en memoria de su esposa favorita Mumtaz Mahal, decidió que tenía que demostrar cuánto la había amado. Tras la muerte de ella, al dar a luz a su 14º hijo, que esto a mí no deja de sorprenderme, destrozado, decidió construir un mausoleo para el que necesitaron miles de artesanos esculpiendo cada detalle de su estructura, relieves de flores, inscripciones del Corán o piedras preciosas que recorren sus paredes de mármol blanco. Bueno, y con Rosa aquí bailando un poquito la música india.
Me encanta mi Bollywood, la música india, me encanta.
No es solo un edificio bonito. El Taj Mahal está lleno de simbolismo. Su cúpula principal representa el cielo, mientras que los cuatro minaretes que lo rodean simbolizan la protección divina. Además, el juego de luces a lo largo del día hace que su color cambie. Rosa por la mañana, blanco resplandeciente al mediodía y dorado bajo la luz de la luna. Algunos dicen que es el reflejo del amor eterno de Shah Jahan por Mumtaz. Pero no todo es un cuento de hadas. La historia del Taj Mahal también tiene su lado triste. Cuenta la leyenda que Shah Jahan quería construir otro Taj Mahal en negro para su propio descanso eterno, justo frente al blanco. Pero su hijo Aurangzeb lo derrocó antes de que pudiese hacerlo. Finalmente, Shah Jahan fue enterrado junto a Mumtaz en el interior del Taj Mahal, rompiendo la perfecta simetría del edificio. Irónico, ¿no? Si estáis pensando en viajar allí, lo mejor es visitarlo al amanecer, cuando hay menos turistas y el mármol refleja los primeros rayos del sol. Y ojo, que hay que vestir con ropa adecuada porque es un lugar sagrado. Y si vais con vuestra pareja, hay una tradición: haceros una foto en el banco donde la princesa Diana se sentó en su visita en 1992. Quién sabe, que igual os trae suerte en el amor y os acabáis cansando a lomo de un elefante. Pero bueno, que si no tenéis planes de viajar, siempre podéis ver alguna película ambientada en la India o escuchar música inspirada en la cultura mogol, como estamos escuchando aquí. Lo más típico es encontrar películas que cuentan las diferencias entre estados desde el amor y la comedia, y es que tienen 22 idiomas reconocidos oficialmente, así que de un lado al otro del país la cosa cambia bastante. Y si os apetece algo más relajado, siempre podéis encender unas velas, poner música suave y soñar con visitar este monumento algún día. Sukoon de wo dard tumse milta hai. Rosa, ¿tú con quién te irías de viaje a la India? Yo, honestamente, con todos vosotros, aparte con mi mejor amiga, que sé que me daría historias para rato. Y mientras tanto, creo que me voy a conformar con pedir comida india a domicilio y seguir soñando un ratito.
Pues yo me iría contigo. Si tú me llevas, me voy de cabeza contigo a la India. De momento, igual que tú, yo esta noche a ver si puedo encender un par de velitas y visualizo nuestra llegada a la India, a ver si nos viene para este 2025. Muy interesante. La verdad que me quedé la semana pasada con ganas de saber más sobre el Taj Mahal y has cumplido mis deseos, o sea que por ahora vamos bien, se me están cumpliendo los deseos. Así que nada, Mary, pues muchísimas gracias y a ver con qué me sorprende la semana que viene. Y el amor, lleva mucho sol al lado.
Escuela de Radio Campus UMA.
Son las 4:30 y estás escuchando el 97.1 FM o el 882 en la onda media. Recuerda que también puedes escucharnos en cope.es/Málaga o en la aplicación de COPE en la pestaña COPE más Málaga. Bueno, y ahora ya tengo aquí preparada a Espe Mendoza con su sección Apoyo al Estudiante, esa sección en la que, bueno, nos interesa mucho a todos los jóvenes que, como digo, siempre necesitamos una ayudita, así que ya tenemos a Espe aquí para ello. ¿Qué tal, Espe? ¿Cómo estás?
Hola, Rosa, ¿qué tal? Pues todos sabemos que puede llegar a ser un poco complicado incorporarse al mundo laboral después de la carrera o incluso todavía estando en ella. Por eso hoy quiero hablarte de un espacio innovador que une la universidad y la empresa, fomentando la creatividad, la innovación y el emprendimiento. Se trata de LINK, un lugar donde la comunidad universitaria puede aprender y experimentar, mientras que las empresas descubren nuevos talentos y grandes profesionales. Vamos a conocer de qué se trata. Como ya he comentado, LINK es un proyecto organizado por la Universidad de Málaga, más específico por UMA ATEC. LINK nace como un centro de innovación conectando a distintos actores del ecosistema emprendedor. Es un espacio diseñado para la co-creación de valor basado en el talento y el conocimiento. Su objetivo es proporcionar soluciones para quienes desean desarrollar nuevas iniciativas emprendedoras, dando cabida a una amplia variedad de perfiles, estudiantes, investigadores y empresas, todos colaborando y progresando juntos. De este modo nacen grandes proyectos. En LINK ayudan a fomentar la creatividad, la innovación y el emprendimiento. Para lograrlo, se enfocarán en apoyar a emprendedores con recursos y oportunidades dentro del ecosistema de la innovación, formar a personas con las habilidades necesarias para resolver problemas económicos y sociales. También incentivan mucho a los jóvenes a emprender, ya que consideran el trabajo por cuenta propia como una muy buena opción de futuro. También ofrecen a los estudiantes experiencias prácticas que le permitan aplicar lo aprendido en la universidad en un entorno ya real. También crear ideas innovadoras y nuevos negocios juntando a personas con diferentes conocimientos y habilidades. Además, brindan formación y asesoramiento constante a quienes quieren emprender. También y por último, favorecen el crecimiento de empresas para generar más oportunidades de empleo. El edificio donde se ubica este programa está dividido en 4 plantas y cada una de ellas tiene una función, algo que la verdad es que me pareció súper curioso. La primera planta, denominada Mejora, está diseñada como un espacio spin-off, dirigido a empresarios que han superado las primeras fases del emprendimiento. Aquí los negocios en crecimiento encuentran un entorno propicio para consolidarse y generar empleo. En la segunda planta, se llama Experimenta, Crea Equipo, Emprende, se fomenta el nacimiento de nuevos empresarios. Este es el punto de encuentro donde los emprendedores pueden poner a prueba sus ideas y modelos de negocio con el apoyo de profesionales, instituciones y organizaciones que les guiarán en la toma de decisiones. La tercera planta, llamada Aprende, Crece, está dedicada a la formación continua y a la co-creación, pilares para el desarrollo de cualquier iniciativa empresarial. Finalmente, la cuarta planta alberga un aula principal formativa con una grada y un área destinada al descanso, el networking y el trabajo colaborativo. Es un espacio versátil, ideal tanto para la cooperación entre compañeros como para la realización de reuniones privadas con clientes. Oh, won't you stay with me? 'Cause you're all I need. En LINK creen en las personas, en el trabajo en equipo y en el aprendizaje mutuo. Si estás interesado en formar parte de este ecosistema de innovación y emprendimiento, te invito a descubrir más sobre esta iniciativa de la UMA y a unirte a esta comunidad. Si alguno de nuestros oyentes está interesado, puede ponerse en contacto con ellos a través del Gmail emprende@uma.es o incluso a través de sus redes sociales. ¿Qué tal, Rosa? ¿Qué te parece esta iniciativa?
A mí me ha encantado, la verdad. Me parece que es la ayuda que necesitamos los jóvenes y también me parece muy interesante el punto de importancia que le dan al tema del emprendimiento, que es algo que antes no pasaba. Así que espero que alguno de nuestros oyentes haya tomado nota del email y desde aquí pues le deseamos mucha suerte.
Sí, además esto es una de las cosas que la gente no sabe. Yo hasta que no lo busqué, no sabía que esto existía universidad
totalmente.
Y es muy fuerte que no se dé tanta voz a estas cosas que son tan útiles y yo pensaba que estaba dejado, de hecho, que esto
sí,
ya no lo usaba nadie,
claro.
Entré en sus redes sociales y está activo, o sea, hay mucha gente que participa y yo creo que es algo muy interesante para nuestro oyente.
Sí, es lo que decimos siempre, que la Universidad de Málaga no es solo los grados y ya está, tiene infinidad de ayudas, de oportunidades y de actividades para nosotros, sus alumnos. Así que, Espe, muchas gracias por
nada,
esta información y nos escuchamos la semana
nos
que
escuchamos,
viene.
Rosa.
Bueno, es verdad que los estudiantes no podemos estar siempre estudiando o buscando cómo trabajar, también necesitamos nuestro ratito de descanso y es verdad pues que muchos deciden emplearlo leyendo y uno de ellos es Javier Cuenca, que tengo aquí cada viernes hablándonos a todos sobre literatura y bueno, ¿qué nos trae esta semana? ¿De qué vamos a hablar hoy?
Bueno, Rosa, pues la semana pasada ya te adelanté un poquito porque te dije que una de mis parejas favoritas de la literatura eran Percy Jackson y Annabeth Chase. Y es que llevo años siendo fan de los libros de Percy Jackson, que no son pocos. Para quien no los conozca, los libros de Percy Jackson escritos por Rick Riordan cuentan la historia de Percy, un semidios hijo de Poseidón que se tiene que enfrentar a una serie de desafíos para evitar una guerra entre los dioses. El chico no sabe que es un semidios, solo sabe que de vez en cuando ve cosas que no debería, como caballos alados, furias y otras criaturas mitológicas que lo achaca a su déficit de atención, su hiperactividad y su dislexia. Tras un giro de los acontecimientos, Percy es acusado de robar el rayo de Zeus y eso le hace embarcarse en una travesía junto con la hija de Atenea, Annabeth Chase, y un fauno llamado Grover para demostrar su inocencia y recuperar el rayo. Obviamente, durante esta aventura tiene que aprender todo lo que desconoce sobre ese mundo. Pero antes de seguir hablando de la trama, tengo que explicar una cosa fundamental. El universo de Percy Jackson es muy amplio, pero en general se vertebra mediante tres sagas. La primera de ellas es la saga de Percy Jackson y los dioses del Olimpo, que se compone de 8 libros que hay que leer solo hasta el quinto. La siguiente saga sería la de Percy Jackson y los héroes del Olimpo. Aquí son solo 5 libros. Y lo guay de esta saga es que Percy no es el único protagonista. En este caso tenemos a 7 semidioses, tanto griegos como romanos, y aparece uno de mis personajes favoritos, Jason Grace, el hijo de Júpiter. Después de estos, habría que leer los 3 últimos libros de la saga original, que hace muy poquito Rick Riordan publicó el segundo, y cuentan las pruebas a las que se tiene que enfrentar Percy para poder asistir a la Universidad de Roma. Y luego tenemos las pruebas de Apolo, los últimos 5 libros, aunque aquí Percy pasa a un plano más secundario. Aunque la historia de Percy empieza tratando de declararse inocente mientras busca el rayo de Zeus, realmente durante este primer libro se va fraguando la trama principal de la primera saga. Cronos, el titán del tiempo y padre de los dioses, quiere resurgir y destruir el Olimpo. Con esta premisa, Percy se va a ver envuelto en una serie de aventuras que le harán ver cosas que jamás imaginaría y aprender que los dioses griegos son bastante curiosos. Hermes, por ejemplo, tiene su propia agencia de paquetería, Hermes Express. La verdad es que las aventuras son bastante divertidas y alocadas. Por ejemplo, en uno de los libros, Percy acaba convertido en cobaya, pero también tienen un toque más oscuro, ya que Annabeth durante un tiempo tuvo que sujetar el peso del cielo con sus propias manos sufriendo ese dolor. Como decía, los libros van volviéndose más oscuros ya que nuestros protagonistas van creciendo y madurando. La relación entre Percy y Annabeth sería un slow burn porque se desarrolla muy lentamente, pero también eso permite que se construyan condiciones, ya que primero son mejores amigos. Y la ironía es que Poseidón y Atenea se odian por su rivalidad, por ser los patrones de Atenas. Para mi gusto, el momento que me hizo darme cuenta de que verdaderamente se amaban fue en la segunda saga, cuando tras la batalla con Aracne, Annabeth es arrastrada al Tártaro y Percy decide caer con ella en lugar de soltarla mientras le dice permaneceremos unidos. Es una saga un poquito larga, lo sé, pero merece la pena y se puede aprender mucho. Y ya que estamos, os recomiendo también darle una oportunidad a la adaptación de Disney Plus, que solo lleva una temporada, pero a mí me está encantando.
¿Y el nuevo, lo de Disney Plus? ¿O?
Sí, se estrenó creo que a principios del año pasado, entonces este año debería salir la segunda temporada, que básicamente el segundo libro.
Y tú, o sea, dices que merece la pena, ¿no? Tú que eres fan de en sí de los libros, ¿lo ves bien adaptado a la pantalla? ¿O?
Sí, porque de hecho el autor ha sido parte del equipo de guión, entonces él lo que ha hecho ha sido ampliar la historia añadiendo algunos puntos que profundicen más.
Pues muy muy interesante la recomendación. La verdad que yo había escuchado, evidentemente, porque es una saga de libros muy famosa, pero ni siquiera sabía de lo que iba. La verdad es que llama muchísimo la atención. Así que nada, yo tomo nota y bueno, a ver si, aunque sea, me veo un capítulo de la serie de Disney y te cuento la semana que viene, Javi.
Vale.
Bueno, y ahora, como nos dice Rihanna, que no se le puede negar, hay que ir a trabajar. Tenemos que bueno, con Marina Luna aprender, sobre todo, que para eso estamos los jóvenes, de historias, pues, de gente que ya ha emprendido algún negocio, que lleve alguna empresa. No sé de qué habla hoy Marina en tu sección Jóvenes Emprendedores.
Bueno, Rosa, pues antes de empezar esta sección yo quería preguntarte algo. ¿Eres de llevar joyas?
Bueno, sí y no. La verdad es que no. Te diría que no tengo piercing ni eso, pero lo que es muchas joyas no me pongo porque me incomodan.
Bueno, pues para quien sea usuario de joyas...
Al contrario a mí.
Ah, efectivamente. Pues y aunque la época de regalos pues ha pasado ya, quiero que estéis atentos porque hoy os traigo a Paula Agüera, una joven emprendedora, estudiante de diseño de moda, que ha montado una empresa de joyas que se llama Aruale Joyas. Y como no es lo mismo decirlo que demostrarlo, ella misma os va a contar de qué se trata.
Pues Aruale es una joyería online que hemos montado entre mi madre, mi hermana y yo, que muestra una selección hecha por nosotras de joyas de alta calidad en plata o chapadas en oro a un precio asequible, pero que aún así mantiene esa elegancia distintiva de la joyería. Y empezamos con la venta de estas piezas en noviembre, pero actualmente estamos trabajando en nuestra primera colección hecha por nosotras. Y la verdad que es bastante emocionante.
Al ser diseñadora de moda, quizá muchos no veáis la relación que tiene con el mundo de la joyería. Así que le he preguntado si sus estudios han influido en algo a dar pues este paso.
Soy diseñadora de moda, pero realmente el mundo de la joya ha formado parte de mi vida prácticamente desde que nací, porque es el negocio familiar. Entonces todo esto ha inspirado todas mis creaciones en el mundo del diseño de moda muchísimo. Realmente... He de decir como que funciona por ambas formas, ¿no? Porque cuando diseño joyería me inspiro en mi diseño de mi prenda e imagino como qué joyas le irían, que esto me ayuda bastante. Y es que me encanta el mundo de la artesanía, todo lo que se ha hecho a mano lo disfruto muchísimo. De hecho, acabo de presentar una colección para mi TFG sobre la importancia de la artesanía. Y en esta colección se puede ver claramente el impacto de la joyería sobre mis diseños, porque uso mucho efecto metálico a través de piezas ensambladas a mano, muchas cadenas que conforman faldas y también la incorporación de piedras preciosas.
Aruale, como marca ya consolidada, lleva en el mundo desde hace tan solo 4 meses, pero Paula cuenta que el proyecto llevaba gestándose desde mayo del año pasado. Casi un año desde su creación, nos cuenta cuál ha sido su mayor reto.
Y el mayor reto diría que sería ponerme de acuerdo con mi madre. No, realmente para mí, seriamente, el mayor reto ha sido tener que grabarme vídeos hablando sobre la marca, enseñando los productos, la página web y tener que subirlo a redes. Que no estás acostumbrada a tener que grabarte hablando, tener que verte hablando en un vídeo, es un poco raro al principio y sientes un poco de vergüenza, ¿no? Porque estás muy expuesta, es muy personal. Pero bueno, la gente responde muy bien a ese tipo de contenido, es el que mejor llega al público, entonces como que te acostumbras y merece la pena.
A pesar de que principalmente es una tienda online y no quiere perder esa esencia, Aruale está empezando a tantear la venta física. Paula nos lo explica.
Le damos visibilidad mayormente a través de redes por no perder el concepto de que somos una joyería online. Pero este mes estamos promocionando nuestra marca en el centro comercial Málaga Factory, donde hemos montado un puesto para que pueda ver la gente de primera mano nuestros productos, puedan ver la calidad también de ellos. Y también para llegar a gente de nuestra ciudad y que aquí nos puedan conocer mejor.
Cada joya siempre es única y aunque no se trate de un cuadro, necesita de un estudio previo y un mimo a la hora de elegir cómo la van a hacer. A continuación nos cuenta cuál es su proceso creativo.
Pues lo primero es dar con la inspiración. Un tema principal, conector entre las demás piezas, que así pueda mostrar entre ellas una misma estética. Una vez dado con él, pues ya comenzamos con el bocetaje, la selección de materiales, las pruebas, hasta que ya finalmente tienen la pieza.
Y como no puede ser de otra manera, en esta sección, para todos los que nos están escuchando y quiera comenzar en el mundo del emprendimiento, ya sea a través de la joyería u otro, Paula Huera lanza un consejo.
Pues yo como consejo diría que, bueno, tras mi experiencia personal vivida en todo este proceso, que a pesar de haber sido corto, ha sido bastante intenso, diría que no hay que tener vergüenza ni hay que tener miedo, porque todo lo que estás haciendo, lo estás haciendo para ti y lo estás haciendo para llegar a un punto, llegar a un objetivo. Y que cuanto antes comiences con ello, antes vas a ver los frutos. Y es precioso poder ver cómo todo el trabajo que estás haciendo, que es mucho, merece la pena. Y cómo la gente disfruta de lo que estás haciendo y cómo lo aprecia.
Bueno, Rosa, ¿qué te ha parecido lo que te he traído? Aunque no te gusten las joyas, puedes mirar para alguien más, ¿no?
Oye, me ha cambiado un poco de opinión, ¿eh? Porque como lo estaba vendiendo ella de las piedras preciosas y de las faldas de cadena y eso, la verdad es que me ha llamado la atención. Así que,
pues,
Marina,
¿puedo pasar su Instagram?
Quedamos en eso y vete preparando la semana que viene a ver qué me traes. Bueno, y no nos gusta a nosotros hacer un programa sin hablar de viajes, porque igual que la literatura y el cine, a todos nuestros redactores pues les encanta viajar y sobre todo aquí a Espe Mendoza, que bueno, no sé de qué me va a hablar esta semana en tu sección de viajes.
Hola de nuevo, Rosa. Pues mira, cuando estaba pensando sobre qué podía hablar esta semana, me acordé de que la semana que viene es Semana Blanca. Pero claro, después dije, Efe, acuérdate de que eres universitaria y ya no tienes Semana Blanca. Y se me vino todo abajo, como si no llevara ya 3 años siéndolo. Pero bueno, eso sí, un día que no nos pueden quitar a lo universitario es el 28 de febrero, que como no es el Día de Andalucía. Y con eso significa que tenemos puente. Así que, haciendo honor a ese maravilloso día, hoy te traigo 4 destinos andaluces perfectos para que nuestros oyentes vayan organizando ya su puente. Mi primer destino es Cazorla, en Jaén. Es un destino ideal para quienes disfrutan de la naturaleza, la historia y la gastronomía. Una de las actividades más recomendadas es recorrer la ruta del río Borosa, un sendero impresionante con pasarelas de madera y cascadas cristalinas. También puedes disfrutar de la Cerrada de Elías, otro recorrido espectacular sobre el río, o visitar el nacimiento del Guadalquivir, donde nace uno de los ríos más importantes de España. Para una experiencia más relajada, el embalse del Tranco ofrece actividades como kayak, paseos en barco solar y vistas impresionantes al parque natural. La gastronomía es otro de los atractivos de Cazorla. No puedes dejar de probar platos tradicionales como la gachamiga, la pipirrana o el rinrán, o incluso el cordero segureño en alguno de sus restaurantes típicos. Además, visitar una almazara es una excelente opción para conocer el proceso de elaboración del aceite de oliva virgen extra y degustar el famoso oro líquido de Jaén.
Poder besarla cada mañana, mirar para el lado y verla tumbada en mi cama. Será mi noche, será mi día.
El segundo destino que os traigo hoy es Isla Cristina, en la provincia de Huelva. Es un destino ideal para quienes buscan disfrutar de la naturaleza, la gastronomía y el mar. Esta localidad costera destaca por sus playas, su tradición pesquera y su rica oferta cultural. Uno de los principales atractivos de Isla Cristina son sus playas de arena dorada y aguas cristalinas, que se note que ya va llegando el calorcito. Algunas de las playas más recomendadas son la playa Central, perfecta para familias, la playa de la Gaviota, con un ambiente un poco más tranquilo, y la playa de Islantilla, compartida con el municipio vecino y rodeada de un bonito paseo marítimo. Además, es un destino ideal para practicar deportes acuáticos como el surf, el paddle surf o el kitesurf. Si te gusta la naturaleza, no puedes dejar de visitar las marismas de Isla Cristina, un impresionante paraje natural protegido donde se pueden observar flamencos, garzas y otras aves acuáticas. Un paseo en barco o en kayak por las marismas es una experiencia única para conocer su biodiversidad y disfrutar de sus paisajes. También es imprescindible degustar la gastronomía local, basada en productos del mar. Platos como las coquinas al ajillo, las puntillitas fritas, la mojama de atún o el choco frito son imprescindibles en cualquier visita.
Todos los besos posibles, las llaves para abrir tu corazón irresistible, mil flores para entregarte a mi manera.
Mi tercer destino es Osuna. Es un encantador pueblo situado en la provincia de Sevilla. Conocido por su rica historia, su arquitectura impresionante y su ambiente relajado. Si estás planeando una visita, hay una variedad de actividades que te permitirán sumergirte en su patrimonio y disfrutar de su belleza natural. Uno de los principales atractivos de Osuna es su colegiata, un impresionante edificio renacentista que destaca por su arquitectura y el interior lleno de detalles artísticos. La iglesia está rodeada de un gran claustro y su fachada, de estilo clásico, es una de las más representativas de la ciudad. Desde aquí se puede caminar por el centro histórico, admirando las calles empedradas y los edificios de época. Otro lugar que no puedes perderte es el Palacio de los Duques de Osuna, una gran mansión barroca que en su día fue la residencia de la poderosa familia de los Duques. Actualmente el palacio alberga el Museo Arqueológico de Osuna, donde puedes aprender más sobre la historia local y ver artefactos que datan de la prehistoria y la época romana. Para los fanáticos de la cultura y el cine, Osuna es famoso por haber sido el escenario de la serie de televisión Juego de Tronos. El Teatro de la Maestranza, la Plaza de Toros y varias calles del casco antiguo fueron parte del set de rodaje. Si eres un seguidor de la serie, podrás reconocer muchos de estos lugares en un recorrido por la ciudad. Y mi cuarto y último destino que hoy traigo a nuestros oyentes es Castellar de la Frontera, en Cádiz. Es un pintoresco pueblo situado en la provincia de Cádiz, en el corazón de la Sierra de Grazalema. Este encantador destino es perfecto para aquellos que desean combinar historia, naturaleza y tradiciones andaluzas en un solo lugar. Uno de los principales atractivos de Castellar es su castillo medieval, que se alza imponente sobre el pueblo. Este castillo ofrece unas vistas espectaculares de los alrededores y del estrecho de Gibraltar. Aunque en su origen fue una fortaleza militar, hoy en día se puede recorrer y disfrutar de la historia de la época medieval. Además, el casco antiguo de Castellar, con sus calles empedradas y casas blancas, está lleno de encanto, lo que invita a perderse por sus rincones mientras admira la arquitectura típica andaluza. Si te gustan las actividades más al aire libre, Castellar de la Frontera es un excelente punto de partida para explorar la Sierra de Alcornocales, un paraje natural de gran belleza que abarca bosques de alcornoques y un rico ecosistema. Aquí puedes realizar rutas de senderismo, observar fauna local como cabras montesas, ciervos y aves rapaces, o simplemente disfrutar de la tranquilidad de la naturaleza. El entorno natural también es ideal para la práctica de deportes como el ciclismo de montaña o la observación de aves. Además de su paisaje natural, Castellar de la Frontera también es conocida por su gastronomía, que refleja la riqueza de la cocina andaluza. Los platos típicos incluyen guisos tradicionales como el rabo de toro, la tortilla de camarones o el gazpacho, acompañados de los excelentes vinos de la comarca. Los bares y los restaurantes del pueblo ofrecen una experiencia gastronómica única en la que podrás degustar estos manjares en un ambiente muy acogedor. Bueno, Rosa, ¿con cuál de estos cuatro destinos te quedas?
Pues mira, los cuatro son increíbles, la verdad, y de hecho creo que solo he estado en Cazorla, el primero que, uh-huh. que has dicho, pero la verdad es que a mí el que más me ha gustado ha sido Isla Cristina, porque a mí la playa me encanta y lo que dices de las playas doradas me parece súper...
Hombre, es que ya va pegando,
llamativo,
¿no?
Hombre, ya toca, el verano está a la vuelta de la esquina, ¿no? Y sobre todo porque has dicho que ponen coquina, me encantan las coquinas, sí. O sea que yo no sería más feliz en ningún sitio que en Isla Cristina, en un chiringuito comiéndome unas coquinas.
Ahí me ha trabado hambre, la verdad, leyendo esto otra vez.
¿Tú con cuál te quedarías?
Pues mira, sinceramente, creo que con Osuna, porque me interesa mucho ver el tema del castillo y tal, y lo de la serie de Juego de Tronos,
claro.
Que es muy interesante verlo en pantalla, como lo pintan y tal, después verlo allí en persona, yo creo que eso impacta mucho.
No, eso es súper guay. Yo porque no soy fan de Juego de Tronos, porque no le he dado la oportunidad, ¿eh? Que a lo mejor luego vengo dentro de 2 semanas y digo, me encanta Juego de Tronos. Pero es muy interesante que se puedan ver en persona las cosas que vemos en la tele. También quería abrir los micrófonos y preguntarle, pues bueno, por ejemplo, a nuestra redactora Mary Carmona, ¿con cuál de estos cuatro destinos se quedaría? ¿Si Cazorla y la Cristina, Osuna o Castellar de la Frontera?
Pues mira, Rosa, yo la verdad es que coincido con Espe porque el buen gusto se comparte y es que siempre paso por Osuna cuando voy para Sevilla, pero nunca me había parado. Uh-huh. Siempre leía el cartel y me parecía gracioso por el cantante, ¿no? Pero no me había parado a detenerme allí. y no sabía que había tantísimo que ver, Espe, o sea, uh-huh. me parece alucinante, y mira que yo me he tragado Juego de Tronos entera y no uh-huh. sabía que se había rodado tan cerca.
Bueno, también tengo aquí con ganas de hablar a Javier Cuenca. ¿Tú cuál elegirías?
Yo es que me voy a sumar también al tren de Ozuna, porque me gusta mucho, pero voy a colarme un poquillo en la sección y hacer mi propia recomendación. A mí me gustaría mucho visitar un pueblo que hay en Córdoba que se llama El Priego, porque tiene una iglesia que es súper guay.
¿Priego? Es... O sea, ¿Priego de Córdoba?
Sí, claro.
Ay, que yo conozco gente de Priego de Córdoba y nunca he estado.
Mira, tiene una iglesia que se llama la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, que es chulísima, está declarada bien de interés cultural porque es tanto gótica como barroca y se supone que el Sagrario es catalogado como uno de los mejores que tiene el barroco español.
¿En serio?
Sí.
Ay, pues yo no tenía ni idea. Oye, a lo mejor me cambio y en vez de... Bueno, es que las coquinas a mí me tiran mucho, pero es verdad que una catedral bonita y además gótica y barroca tiene que ser. Es precioso, es precioso.
Bueno, el puente tiene 3 días, ¿eh?
Pues, oye, claro, no para cada destino. Oye, y como estamos cerca, pues sin problema, vamos, yo encantada. Pero la parada a comer en la playa... No sé si hará buen tiempo, bueno, aunque no haga buen tiempo, nosotros...
En el Día de Andalucía tiene que hacer buen tiempo, Rosa, por favor.
Sí. No hay otra opción, no hay otra opción. Pues nada, chicos, muchísimas gracias y sobre todo a Espe Mendoza, porque bueno, ya seguro que os ha dado una idea a más de uno de nuestros oyentes que no sepáis qué hacer en este puente del Día de Andalucía. Pues si no lo sabéis, ahora ya lo sabéis, así que nada, Espe, muchas gracias y bueno, tú prepárate otros destinos tan interesantes como estos para la semana que viene.
Lo apunto.
Nos escuchamos.
Antes de dormir, no consigo despegar. Un deseo que acompaña al miedo. Ese miedo a no vernos de nuevo. Solo quiero llegar a través de tu mirar. Que me marque el camino para yo seguir. De mi lado no te quiero ir.
Aún no me explico esta sensación.
Y ahora para empezar el fin de semana con un poquito de ánimo con los pájaros de mi paisano Anthony Zeta y Vera GRV, os dejo con el informativo y después continúa la programación local con el programa Málaga Tecnológica con Andrea Tienza y posteriormente con Cope Más Sabor con Enrique Ortiz. Gracias a Rafa Romo por su coordinación y a ti muchas gracias por quedarte hasta el final del programa y que pases un fin de semana estupendo. Hasta la semana que viene.
A ti no hay nadie que se resista. Sencillo, pero ya me lo viste. Si se da la ocasión, que la noche se da los dos.
Me sacaste de mejores amigos. Me metiste bajo los lunares del vestido. Me contaste cada secreto de tu pasado. Y con todos tus conjuntos.